Bueno. Hoy día miércoles para jueves. Tob. ¿Cuánto suma Tob? ¿Cuánto suma Tob? ¿No saben? ¿Cuánto es? Saquen la calculadora. 9 más 6 más 2. 17. Ok, Simán Tob. Siempre cuando usen el número 17, en vez de 17 digan Tob. Es señal buena. Hoy es día Tob de Kislev. 17 de Kislev, 5761. Y de noviembre, de diciembre digo, ¿cuánto? 14, 13, ¿no? 13 de diciembre del 00. La clase esta, Bezat Hashem, que sea el refuash de ma, del niño Alberto Abraham Rafael Bendicer. Refuash de ma. Está en coma. El esfuerzo que hicieron para venir, la paciencia que tuvieron para esperar, que sea para refuash de ma de este niño. Bezat Hashem. La perashá que vamos a leer la próxima semana, y la perashá que leímos la semana pasada, tienen un punto en común, independientemente de que habla de la historia de Jacob Avinu. Para eso tenemos 10 perashás, 8 perashás que hablan de la historia de Jacob Avinu, pero hay un punto en común más interesante que podemos analizar y tratar de adoptar. Son dos perashiot. Yo la llamaría así, la perashá de los ángeles. La perashá de esta semana empieza Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Y mandó Yaakov ángeles delante de él. El Esav Ahiv hacia Esav, su hermano. Ángeles disfrazados de persona mandó a Esav para ver, para decirle unas cosas, a ver si el odio se había apaciguado. Así cuenta la Torah. 21 años atrás, cuando Jacob había escapado de su hermano Esav y iba de Guatemala a Guatepeor, a lo de su suegro Labán, salía de Esav, se escapaba de su hermano y caía. Hay muchos hombres que se casan para escaparse de casa de sus papás, ¿ok? Y caen en casa de sus suegros, ¿ok? No saben la que les espera. Pues Jacob es un poquito parecido. Se escapó de su hermano Esav, pero no sabía la que le esperaba con su tío y su suegro Labán, ¿ok? Cuando Jacob salió de casa de su papá para ir a buscar novia, a casarse, ahí también la Torah cuenta el famoso sueño de Jacob, que soñó que había una escalera clavada en la tierra y la cima llegaba hasta el cielo, y Malajé Elohim Olim Beoredimbo, ángeles celestiales subían y bajaban por esa escalera. Entonces empezó la historia, el exilio de Jacob empezó con ángeles. Cuando Jacob regresó después de 21 años, después de toda la odisea con su suegro, trabajó 7 años por una hija, por su esposo, novia, su suegro se la cambió la noche de la boda cuando se quejó, dijo, no pasa nada, trabaja otros 7 y te doy a la otra. Okay, 14 años nada más para que le den a su esposa que él quiso. Después de 14 años, dijo, bueno, tengo que hacer un capital, un patrimonio. Trabajó otros 7 años y dice la Torah, Batajalefet Maskurtia Seretmoni, me cambiaste mi sueldo, mis condiciones de trabajo, 100 veces le cambió. Decía, tú te llevas los que están manchados. Salía mayoría manchados. No, era al revés. Yo los manchados y tú los buenos. Y así todo. Después de todo eso, Jacob regresa, está en camino de regreso a casa de su papá, ahora sí, con una familia, con 4 esposas, con 11 hijos, faltaba todavía Benjamín que no había nacido, 11 hijos y una hija, 11 tribus, y con todos sus sirvientes y ganado. Regresa Jacob y nuevamente dice la Torah, termina la perashá de la semana pasada, de Jacob alaj redarko. Jacob fue a su camino, Vaifgeubo Malaje Elohim. Se encontraron con él los ángeles de Dios. Y Jacob, cuando vio eso, dijo, Vaikra, Mahane Elohim, le dijo, esto es un campamento de Dios, esto no parece un campamento normal, ángeles. Vaikra, Shema Makomaú Mahanaim, llamó a ese lugar Mahanaim. Así terminó la semana pasada la Perashá. esta semana como empieza, Vaishlach Yaakov Malachim, y mandó Yaakov Malachim. En realidad la palabra Malachim se puede interpretar también mensajeros, enviados, pero Rashi dice Malachim Mamash, eran ángeles. Hay discusión si eran ángeles, okay. Otra versión dice no, que él mandó personas, nada más que encima de esas personas iban ángeles acompañándolos a su misión para protegerlos a los mensajeros de Jacob, a los emisarios de Jacob. Otra versión dice no, que Jacob mandó personas, okay, y existe un concepto que no vamos a entrar en detalle ahora, que ángeles se invisten, se posesionan de las personas y se meten dentro de ellas y actúan. Así trae Rabenu Bajie, igual que la serpiente cuando habló con Javá. No era serpiente, era un satán, un ángel que se metió dentro de la serpiente. O el burro de Bilam cuando habló, no era Bilam, era un ángel que se metió dentro del burro. ¿Okay? Igualmente existe un concepto de que una persona normal se le mete un ángel adentro y ya pierde su libre albedrío en esos momentos y actúa solamente por voluntad del ángel y con la fuerza del ángel. De todos modos, independientemente qué tipo de... lo que estamos con claridad y con seguridad, que Jacob vino cuando mandó emisarios a ver la situación del odio de su hermano, esos emisarios eran ángeles, o ángeles disfrazados de hombres, o ángeles posicionados en personas, pero eran ángeles. Entonces, cuando uno estudia esta historia de Jacob, dice, pues qué padre, ¿cuánto pagaría uno para tener ángeles que lo acompañen, que lo protejan, guaruras? ¿Cuánto paga la gente para tener escoltas? Y con todo y todo tienen miedo. ¿Por qué? Pues, ellos pueden ser peor que los ladrones. Uno está todo el tiempo temblando, pero ni modo, pues, lo máximo que uno puede hacer. ¿Cuánto quisiéramos? Dichosa de aquella persona que sale de viaje a buscar novia y ve ángeles. Regresa casado con hijos y ve ángeles. Quiere mandar a ver la situación de su hermano Esav y manda ángeles. ¿Cuánto quisiéramos, no? Imagínate, en vez de mandar al chofer al súper, mandas a un ángel. No chocan. Y no te roban la gasolina. Y te traen el cambio. ¿Ok? Un ejemplo por decir así. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener ángeles a nuestra disposición? A nuestra protección. Pues uno cuando escucha esto que dice, pues Jacob era Jacob, y él podía tener ese privilegio de salir de casa de sus padres y ver ángeles, regresar de casa de su suegro y ver ángeles, y mandar mensajeros también. Él podía tener ese privilegio, pero yo de mía y yo a Jacob vino, ojalá que no sea de sabio. Así a veces uno, el satán, el satán así le dice a uno, no, esos temas no son para ti, son temas muy elevados. Estos son para hablarlos en Jerusalén, ahí en las Yeshivot, no son para nosotros. Sin embargo, encontré un Midrash. Midrash es comentario de la Biblia, escrito hace 2000 años por la época del Talmud. Este se llama Midrash Rabbi Tanjuma. ¿Okay? Había un rabino que se llamaba Rabbi Tanjuma, rabino talmúdico, y él escribió este Midrash. Y esto es todo de Moshe boca a boca hasta los Tanaim. No es invento de nadie. Dice así el Midrash en la Perashá de la semana pasada. Dice así. Vayetze Jacob, y salió Jacob. Zeshe Amar HaKatuv, eso es lo que está escrito en el Salmo 91, versículo 11. Kimalachav yetzavelach lishmorcha bechol derajecha. Así dijo el rey David en el Salmo 91. Kimalachav, porque sus ángeles, los ángeles de Hashem, yetzavelach, ordenará para ti, lishmorja bejol de la jeja, para que te protejan en todos tus caminos. Cada vez que la persona sale a la calle, necesita protección. La Gemara dice, Masejet Rosh Hashanah, Adam yotzel ashuk, la persona cuando sale a la calle, yehe benal, que se imagine, que ilu nimzar les ardiot, como si fuera que fue entregado a la justicia. Porque sale uno a la calle, hay peligro, y la justicia está abierta. Y si regresó uno a su casa bien, que se imagine que entró a la justicia y salió bien. Si cada salida a la calle y cada regresada, uno a veces acostumbra tanto, va, viene, va y voy. Fue rápido, una escapada. Cada escapada a la calle es un milagro. Cuando regresa la persona sano y salvo, es un milagro. Y uno quiere estar protegido. Kimalahav yetzavelach, dice el rey David. Sus ángeles de Hashem va a ordenar a ti, Yishmorcha bechol derajecha, para que te protejan en todos tus caminos. Caminos pueden ser caminos físicos o caminos pueden ser caminos de la vida. El matrimonio es un camino, la educación de los hijos es un camino, la superación personal, camino de la vida. En los caminos de la vida, sus ángeles van a acompañarte. La pregunta es, ok, qué bueno, que el rey David nos dijo que existe ese concepto que ángeles acompañan y escoltan a la persona. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? La pregunta es, ¿cómo se hace para tener la compañía de los ángeles que nos acompañen en todos nuestros caminos? El rey David dijo que existe ese concepto. No creas que nada más Jacob. Cualquier persona puede tener ángeles que lo acompañen. ¿Cómo se hace? Dice así, dice el Midrash. Que pase, por favor, la visita de honor que tenemos. Dice el Midrash. Ama Rabbi Meir. Dijo Rabbi Meir. Hay una estrategia cómo tener ángeles. ¿Alguien quiere o no quiere guaruras? Sin costo. Sin costo y seguros. Seguros. No como otros que se pueden vender. ¿Cuál es? Te voy a decir cuál es. Asa adam mitzvahat mostrim lo malajehat. Si la persona hizo una mitzvah. ¿Qué mitzvah puede ser? Cualquier mitzvah. Una monedita de tzedakah, una palabra buena le dijo a alguien, leyó un capítulo de Teilim por algún enfermo, hizo a la persona una mitzvah, mosrim lo malach echad, le entregan un ángel. Hasa shete mitzvot, si hizo dos mitzvot, mosrim lo shene malachim, le entregan dos ángeles. Hasa mitzvot arve, si hizo muchas mitzvot, mosrim lo malachim arve, le entregan muchos ángeles. Shenemar, como dice el pasuk, Kimalahav yetzavelach lishmorcha bechol derajecha. Porque sus ángeles yetzavelach. ¿Qué quiere decir yetzavelach? Yetzavelach quiere decir ordenará para ti. Pero la Gemara deduce así. Kimalahav, ¿tú quieres saber dónde están los ángeles de Dios? Yetzavelach, lo que Él ordenó a ti, ahí están sus ángeles. Cada mitzvah, tenemos 613 mitzvot, 613 malajim. Cada revisión que la mujer hace para purificarse para su marido, es un malaj, es un ángel, es un guarura. Hay ángeles más fuertes, hay ángeles más, hay cada una. Cuanto más dificultad tiene uno en hacer las cosas, más fuerte es el ángel que lo protege. Kimalajav yetzavelach lishmorcha bechol derajecha. Velama, pregunta al Midrash, ¿y para qué se necesita tanto ángeles? Ya, Ferchi, mal ángeles, sin ángeles. ¿Para qué? Que dele shombró minamazikim, para proteger a la persona de los duendes, de los mazikim. Porque toda la maldad que hay en el mundo está promovida por fuerzas negativas que existen en el mundo. Son un tipo de ángeles negativos que ellos mandan a los asaltos y los secuestros. Todo, y la persona necesita protección. ¿De dónde aprendemos esto? Shenemar, como dice el pasuk, en el mismo Salmo 91, el que lo decimos cada noche antes de dormir, el que lee el Kiryat Shema completo del librito, okay, ahí está el texto, ¿qué decimos? Ipol mitzideja elef, urbaba mimineja. Van a caer, de tu lado van a caer 1,000, y de tu derecha van a caer 10,000 enemigos. De un lado, ¿de qué lado? Si de la derecha 10,000, ¿cuál es el otro lado de la derecha? De la izquierda. De la izquierda van a caer 1,000 y de la derecha van a caer 10,000 enemigos, que se refiere a los mazikim. Amar abitzhak, lama minayamin rebaba o minasmol elef. ¿Por qué de la derecha 10,000 y de la izquierda 1,000? ¿Por qué? Dice, ¿sabes por qué? Semol sheena peshutaba mitzvot. Las mitzvot que la persona hace, ¿con qué mano las hace? Cada cosa que la persona va a hacer, la persona quiere dar una tzedaká y tiene el dinero en la mano izquierda, tiene que pasar la mano derecha y darlo con la derecha. Uno quiere hacer una berajá de una fruta con la mano derecha. Todo lo que va a hacer uno de mitzvah lo hace con la mano derecha. Así debe de ser. Y así se debe uno educar, excepto cuando uno le va a dar tzedaká un goy, que ahí se le da con la mano izquierda. Para diferenciar entre la tzedaká que es por tzedaká y la tzedaká que es solamente para Kiddush Hashem. ¿Ok? Entonces, esta con la derecha. Por todas las mitzvot, la persona las hace con la mano derecha. Entonces, ya que la mano derecha está cargada de mitzvot, tiene fuerza de derribar a 10,000 enemigos. Ulbaba mi nineja. Pero la izquierda, que no está tan cargada de mitzvot, puede derribar solamente a 1,000 enemigos. Así trae el Midrash aquí. Ah, uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo puede? ¿Tiene tefilín? ¿La izquierda se pone el tefilín? En la izquierda se pone el tefilín. ¿Pero cuál mano pone el tefilín? ¿La derecha o la izquierda? La derecha pone el tefilín en la izquierda, pero la mano derecha es la que hace la acción. Entonces, por eso tiene más fuerza. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? La persona que quiere tener ángeles no necesita ser Jacob Avinu. No necesita. Cualquier persona de nosotros puede tener guaruras que lo protejan. ¿Cuáles son los guaruras? Kimalahav y Etzavelah. Que sus ángeles va a ordenar a ti, Lishmorja Bejol de la Jeja, para que te cuiden en todos tus caminos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros aprender de todo esto? Tenemos que aprender, constantemente necesitamos protección. Y cada mitzvah que vas a hacer es una protección más. Una protección más. Pero yo cuando estudiaba esto, la primera vez que lo estudié el año pasado, lo analicé, la verdad, por un lado me motivó, te motiva a hacer mitzvot, porque cada mitzvah es un ángel. Pero por otro lado, fue contraproducente. ¿Por qué? Dije, bueno, yo ya hice una mitzvah hoy. Ya tengo un ángel. Más que uno no necesito. Uno es suficiente para proteger. ¿Para qué hago más mitzvot? A veces puede la persona pensar, si tanta fuerza tiene una mitzvah de proteger, pues ya hizo una mitzvah al día, una protección al día. ¿Para qué necesito más mitzvot? Tenemos que saber, Rabotai, que no es así. Primero que todo, es cierto que la persona al hacer mitzvot fabrica ángeles. Es cierto, es verdad. Pero esos ángeles hay que conservarlos. ¿Qué quiere decir? Dice el Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, un secreto que poca gente lo sabe. Dice así. El día del bar mitzvah del hombre o de bat mitzvah de la mujer, Dios manda al niño o a la niña que cumple en bar o bat mitzvah, le manda dos ángeles para que la acompañen por toda su vida. Son encargados, son guaruras personales. No son de mitzvot. Son guaruras normales que cada yehudí, el hecho de hacerse bar mitzvah o bat mitzvah, aunque no haya hecho ni una mitzvah, ya merece tener dos guaruras que lo acompañen bajo el nombre de, son adjudicados para él. Exclusivamente para él. No pueden proteger a nadie más que a él. No pueden cumplir ninguna función más que cuidarlo a este joven y a esta jovencita. Dice el Zohar, cuando este joven hace bar mitzvah, comete un pecado, pasa por la calle, voltea y ve a una mujer, y voltea a otra mujer, los pecados que provocan que empieza a oler feo, huele feo, espiritualmente huele feo, y empieza a apestar, pero los ángeles se alejan un metro, si no podemos estar cerca de él, se alejan un metro. Luego hace más pecados, se alejan 2 metros, hace más, se alejan 3, hoy en día abominan lo aleno, como festejan bar mitzvah, desde el primer día ya espantan los ángeles, ya los mandan directamente al cielo, dicen, ya no, aquí no puedes estar, me contó una persona ayer en la noche, que estuvo en un bar mitzvah, lo aleno, no se puede creer. Mujeres en bikini recibiendo a la gente en la puerta, en la entrada del bar mitzvah, y ellas mismas repartiendo libros de Teilín de recuerdo. Así, para que vean hasta dónde puede llegar la contradicción moral en la persona. Lo aleno, Baruch Hashem, que ustedes no están en ese ambiente, que no estamos en ese ambiente. Lo aleno. Entonces ya eso, ahí los ángeles ya no tienen nada que hacer, ya hacen. Pero una persona normal, se van alejando, se van retirando. Cuando ya comete demasiados pecados, bar mitzvah o bat mitzvah, demasiados pecados, entonces los ángeles ya no pueden soportar estar ni siquiera a 1 kilómetro del ya apesta. ¿Y qué hacen? Se van a las montañas y se sientan a llorar por su por su protegido que no lo pueden proteger. Dicen, qué lástima, tenemos una función en el mundo de proteger a este muchacho, a este joven, y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues no se deja, llegamos y apesta, espanta, ¿ok? Están ahí llorando en las montañas, así trae el Zohar. Lloran y no dejan de llorar. El día en que este joven hace teshuva, o la bat mitzvah hace teshuva, dice el pasuk, dice el versículo en el profeta, de Rahab Raiti Vaerpaeu, yo vi su teshuva y lo voy a curar, Vashalem Nihumim Lo, y voy a darle consuelo a él, Velav y a sus enlutados. ¿Sí, quiénes son los enlutados? Son esos ángeles que están de luto por él, porque no pueden protegerlo. Ahora que hizo teshuva, ellos se alegran, se consuelan, y otra vez vuelven a protegerlo. Entonces, quiere decir, fabricar ángeles es muy fácil, muy fácil. Cada mitzvah es un ángel, pero conservarlo al lado no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tú lo fabricaste, es tuyo, porque si tú hiciste la mitzvah, está asignado para que te proteja, pero no puede estar al lado tuyo, no aguanta el olor. Y eso es lo que tenemos que tratar nosotros, de buscar la manera de conservarlos. ¿Qué son las cosas que apestan a los ángeles? Hay una historia que cuenta un libro que se llama Tana de Eliyahu. Tana de Eliyahu es de Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí, él tenía costumbre de venir a visitar a un rabino talmúdico que se llamaba Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ben Leví era cuate amigo de Eliyahu Anabí. Y caminaban juntos y él le iba diciendo cosas y el jajam las iba apuntando, le revelaba secretos. Entonces una vez Eliyahu Anabí estaba paseando junto con este jajam, iban paseando, y en el camino platicaban de Torah. Eliyahu Anabí, el ángel, el famoso, después que se hizo ángel, caminaba con este jajam, y de repente vieron en la calle tirado un animal muerto, un cadáver muerto, y olía muy feo, apestaba mucho. Entonces el jajam luego se tapó la nariz, y Eliyahu Anabí le preguntó, ¿por qué te tapas la nariz? Dice, es que apesta. Le dice Eliyahu, mira qué bonitos dientes tiene. Tiene dientes bonitos, y como diciéndole, hay que ver las cosas positivas. Siguieron caminando después de un tiempo y de lejos vieron que venía una persona, un señor magnate, rico, millonario. Venía con sus escoltas y con sus guaruras y su bastón, todo vestido de oro y con todo el orgullo, y caminaba así mirando. Tenían cuidado de que no tropiece porque miraba para arriba. ¿Okay? Todo mirando para arriba. Por encima de todo. Gaba, orgullo, soberbia. A 100 metros de distancia, Eliyahu Anabí se tapó la nariz. Se tapó la nariz y le preguntó el jajam, ¿qué pasó? Dice, ese que viene allá apesta más que el cadáver. Yani, el orgullo es una de las cosas más apestantes que existe ante los conceptos espirituales. La Gemara dice, no la Gemara, el rey Salomón dice en Proverbios, Toavat Hashem Kol Gevalev. ¿Saben qué dice la palabra Toavá? Toavá quiere decir abominación, asco. Cuando una persona le da asco y le dan ganas de vomitar cuando ve algo, eso se llama Toavá. Se Toavá Hashem es abominación ante Dios toda persona que tiene orgullo en el corazón. Ni siquiera dice en la acción, en el corazón. Aquella persona que se siente de más es abominación para Dios. La Gemara dice que Dios dice, cuando hay una persona orgullosa, dice, él y yo no cabemos en el mundo. No cabemos, no hay lugar para los dos. Y si no hay lugar para los dos, ¿quién tiene que hacerse a un lado? Pues ni modo que Dios se haga a un lado. ¿Quién se tiene que hacer a un lado? ¿Barminan? No caben los dos. Es insoportable. La gavá es una de las cosas más contraproducentes que puede existir sobre la tierra. Y la persona tiene que toda su vida luchar contra el tema de la soberbia. La soberbia no puede ser que uno no sea soberbio en acción y en palabras, pero en su corazón se cree más, se cree superior. La Gemara dice, hubo tres hombres humildes en la historia. ¿Quiénes son los tres? Abraham Avinu dijo, yo soy polvo y ceniza, afar vaefer. Pues qué humildad. Todos los días decimos en Afshika, afar la coltie, Dios ayúdame a que mi alma sea como polvo. Y luego alguien la ofende y arma un escándalo. ¿No dijiste polvo? El polvo todo el día lo están pisando. Están pisando. Y no es solo que nos ofende, sino produce frutos al otro día, al otro año. O sea, a la persona que lo pisó le saca frutos. Oye, que se enoje el polvo y que diga, no es justo, me pisaste, ya no te doy, ahora sí no va a crecer, no va a florecer, ¿no? Y parece que al revés, lo pisa más y florece más. Yo quiero ser igual que el polvo. Pues si quieres ser, pues haz algo, inténtalo, por lo menos, ¿no? No hagas tanto escándalo de cada cosa. Y aquella persona, así dice, esto lo leí la semana pasada, algo preciosísimo. ¿Por qué le dijo Dios a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra? En otra parte dice, como las estrellas del cielo. ¿Por qué le dijo como el polvo de la tierra? Aparentemente por la cantidad. El polvo de la tierra, ¿cuántos granos de polvo hay en la tierra? ¿Alguien puede contar? Así va a ser su descendencia. Pero hay dos preguntas. Primero, que todo no es cierto. Los judíos no somos como el polvo de la tierra. Y segundo, pues, ¿por qué tomó un ejemplo? ¿Por qué no tomó las estrellas? Dice Rabenu Bahi, un comentarista de la Torá de España hace 700 años, escribe, dice, el polvo todos lo pisan. Todos lo pisan. ¿Ok? Y él sigue dando su fruto. ¿Ok? Dice, pero al final, todos están encima del polvo. Al final, él acaba encima de todos. La tierra acaba encima de todos. Ayer uno va y pisa, y dice, yo piso. Entonces dice, písame. Al final, tú vas a acabar abajo de mí. Que igual los judíos, todo el mundo los pisa, los persigue, los inquisición, los expulsan, los corren, los aplastan, los matan. Pero al final, va a llegar un día que todos aquellos que pisaron a los judíos van a acabar debajo de los pies de ellos. Ese es el ejemplo del polvo de la tierra. Así como el polvo de la tierra, lo pisan y lo machacan y al final todos acaban debajo de él, igual va a pasar con el pueblo de Israel. Tenemos que saber, Rabotai, Abraham vino y dijo, soy polvo y ceniza, humildad. David Amelech dijo, yo soy Banojito Lat Velo Ish, yo soy un gusano y no una persona. ¿Saben qué quisiera esta frase? Miren, está escrito en los Salmos. Yo creo que si David Amelech no sentía exactamente lo que estaba diciendo, pues está diciendo una mentira, una hipocresía. Y no lo podían poner en los Salmos. En los Salmos no se pueden poner hipocresías. Una persona que se siente gusano, ¿saben qué quiere decir? Sí, hay gente que dice, sí, yo no soy nada. Imagínate un gusanito que está ahí caminando. Y alguien lo... Ah, pues es gusano. David Amélez, cada vez que alguien lo pudría, ya, pues es un gusano. ¿Qué hace el gusano cuando alguien lo pudría? Pues ya se aguanta. ¿Ok? Así soy yo. Tolat, velo, ish. No soy hombre, soy un gusano. ¿Es una categoría alta o no es una categoría alta? Dice la Gemara, no. Dice, es más grande la categoría de David que la categoría de Abraham. Abraham dijo polvo y ceniza, hay muchísimo polvo en el mundo. David es mejor categoría, dijo gusano, pero hay una categoría más alta, porque gusano, hay gusano de seda, ¿ok? Hay gusano. David, Amelech, Moshe y Aarón dijeron, venachnu ma. Y nosotros somos ¿qué? Ma. Nada. Ni polvo, ni ceniza, ni gusano. Nada. Alguien que le empiece a pegar al aire. Pégale. El aire puede reaccionar. No reacciona. No hay quien. Así me siento cuando alguien me ofende. Yo no existo. Nada. Soy nada. Es la categoría más alta, la de Moshe Rabenu y la de Aarón HaKohen. Por eso trascendieron. Todos los jajamim y toda la gente que ha trascendido en la historia se ha caracterizado por su humildad. Por eso, es verdad que fabricamos ángeles. Cada mitzvah que hacemos ángeles. Pero ¿saben qué? Es haram tener tantos ángeles y no poder usarlos. Te da más coraje todavía. Tenemos un ejército de ángeles. ¡Cientos de miles! ¿Y por qué choqué entonces? ¿Y por qué me pasó esto entonces? Pues no se te pueden acercar a ti. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienes que los alejan, que los distancian. No se pueden acercarte. ¿Quién protege? Pero no pueden. No pueden, se acercan y huele feo, se tienen que escapar. Entonces la persona tiene que hacer mitzvot para tener ángeles y alejarse de las cosas que distancian a los ángeles. Y ese es el musar, una de las enseñanzas que tenemos que aprender. Rabotai, yo estoy bastante conmovido, y la verdad, y muy solidarizado con uno de los dramas más grandes del siglo que ha sucedido en la política internacional y principalmente en la política de Estados Unidos. Yo estoy al pendiente de todo el tema este de las elecciones en Internet, ¿ok? Y la verdad, ya faltan unas horas para que Al Gore declare su derrota, admita su derrota y que diga que se rinde, que ya no va a seguir apelando más. Y la verdad, todo este tiempo desde las elecciones estuve analizando y saqué ya 2-3 conferencias muy interesantes. Una conferencia explicamos las 6 idolatrías que se desmoronaron en estas elecciones. No sé si la han escuchado, la tecnología, la CNN, las encuestas, todas las cosas se han desmoronado. El dinero, timing, todo se ha desmoronado. Pero ahora, hoy, cuando vi las noticias hace unas horas en Internet yo veo de Israel, ahí tengo la información. La verdad, dije, tengo algo que pensar y que transmitir y que decir con respecto a Al Gore. Da lástima. ¿No les da lástima? ¿Por qué les da lástima? Digan la verdad, ¿por qué les da lástima? Ah. Estaba tan... ¿Saben qué quiere decir ser presidente de los Estados Unidos? Es que nosotros estamos tan lejos que ni siquiera nos imaginamos. Ser presidente de la potencia más grande del mundo. ¿Ok? Estados Unidos, en los últimos años, con el presidente Clinton, tuvo sobrante cada año de dinero del gobierno. Sobrante. Ya pagaron todo y sobró 1,000 millones de dólares cada año. Y lo repartían entre pobres. Sobrantes, excedentes del presupuesto. Hay un presupuesto para gastos. Gastan, ¡pum! Sobra. ¿Has escuchado algo igual? Y el presidente. Ser presidente del país más poderoso del mundo políticamente, tecnológicamente, comercialmente, financieramente. Y el hombre, Jacito, tiene llevando una campaña ya 6-8 meses, o más, un año, trabajando y acá, y luchando. Y luego hace una semana estaba a punto de ganar, cuando empezó en el recuento manual, se iba reduciendo y ya se veía que ya mero está un pie en la Casa Blanca. Es más, es vicepresidente en la actualidad de Clinton. Si es más cerca de la Casa Blanca que él, no hay. Es vicepresidente y está a punto de subir y recibir el título de presidente. Cuando hay elecciones normales y un candidato gana por diferencia de 10%, 20%, entonces uno dice, bueno, pues es la ley de la democracia. Pero aquí es haram, da lástima. ¿Por qué da lástima? Quiero sacar un mensaje de esto. Le voy a decir cuál es el mensaje que quiero tomar. Nosotros cuando hablamos esto de hacer mitzvot y hacer ángeles, todos decimos, bueno, haram, la verdad te equivocó de dirección. Nosotros somos, Baruch Hashem, gente que todo el tiempo hacemos mitzvot, y todo el tiempo leemos Teilim, todo el tiempo estamos ayudando. Pues ya, esa conferencia no es para nosotros. Sin embargo, hay un secreto muy grande que tenemos que saber. Dice Shlomo Amelech, el rey Salomón, en Kohelet Eclesiastés. Hay un versículo en Shlomo que dice así. Dijo Shlomo Amelech con su gran sabiduría, el hombre más inteligente de la historia. Baboker zera et zareja, vela erev al tanaj yadeja. Quien eja yodea eze ikshar haze oze, Oshnehem keahat tovim. ¿Qué quiere decir? Baboker zra et zareja. En la mañana siembra tu semilla. Le está diciendo al labrador. En la mañana siembra. Velaerev, y en la tarde, alta nagia deja. No dejes de sembrar. No digas ya sembré en la mañana. Siembra también en la tarde. Quien ejayo te ha de ikshar, porque tú no sabes cuál de las dos semillas van a dar fruto. Sí, la de la mañana o la de la tarde. O shenehem kehatovim. O los dos van a dar fruto y se van a complementar, el trigo de la mañana con el trigo de la tarde. Uno va a ser bueno para el pan y otro para el pastel. Un ejemplo, ¿ok? Los dos se van a complementar. Lo que no sirve uno, sirve el otro. Entonces, por eso no dejes de sembrar. Sembraste en la mañana, siembra en la tarde. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Rey Salomón, ustedes creen que hablaba para labradores? La Gemara dice, Masejet Yevamot Samechbet, Holid Banim Bealduto. El rey Salomón está dando mensajes para la vida de la persona. La persona que trajo hijos en su juventud, en la mañana, sembró en la mañana su semen. Yalid Banim Beziknuto, que engendre hijos en su vejez. Quien Ejayo de es Yikshar, porque tú no sabes cuál de los dos hijos va a ser el mejor, si el hijo de la juventud o el hijo de la vejez. Y es verdad, hay diferencia. No son iguales. Te puedes dar cuenta luego, a veces en familias numerosas se parecen dos tipos de hijos, parecen de otros padres. Porque el papá en la juventud, además, es otro tipo y ya después con la madurez, los hijos salen, depende. Entonces tú no sabes si los hijos de la juventud van a ser los que van a trascender o los hijos de la vejez. O shneem kehatovim, o quizá los de la juventud con los de la vejez van a formar una mancuerna tan preciosa, porque cuando el día de mañana van a querer abrir una empresa, estos los hijos de la juventud van a ser los emprendedores, los aventados, los arriesgados, y los hijos de la vejez van a ser los conservadores. Espérate, cálmate, tranquilízate. Okay, entre los dos van a formar, o abriendo una yeshiva. Entonces tú no sabes si es mejor los hijos de la juventud o los hijos de la vejez, o si los dos juntos van a formar una preciosa pareja para triunfar en la vida. Entonces no dejes de traer hijos, no dejes de procrear. No dejes de procrear. Ay, ¿qué hacemos con la mitzvah que dice controlarás la natalidad? Hay una mitzvah que se llama control de la natalidad, ¿no saben? Todo el día en la radio la dice mitzvah tase del gobierno, mitzvah tase de controlar la natalidad, de tomar pastillas. ¿Qué hacemos con esa mitzvah? Es una pregunta buena. Yo estoy a favor del control de natalidad. Yo estoy muy a favor. Porque la persona ya cuando no está procreando, puede salir a pasear, puede viajar, puede disfrutar la vida. Y cuando está gorda, está así. No, no puede, ¿ok? Yo estoy muy a favor, ¿ok? Pero nada más una cosa muy sencilla. ¿Cuándo se cumple la misvá de control de natalidad? Le voy a decir cuándo. La persona vive 120 años. 80 años control de natalidad. Y 20 años procrear. Así de fácil. De 1 a 20 control de natalidad, más o menos. De 20 a 40 fábrica abierta, constantemente, producción constante. Y de 40 a 120 a pasear. ¿Ok? Esa es la filosofía. No dejes de procrear, dice el rey Salomón. No hagas cálculos, no digas, ahora se va a casar mi hermana y voy a estar gorda. Estamos hablando de una vida. ¿Cuánto vale una vida? ¿Una vida estamos hablando? ¿Una vida? La Gemara dice, Kol misheno sek bepidia briviato, el que no se dedica a traer hijos, que ilusofer damin, se considera asesino. ¿Por qué asesino? Cuando Caín mató a Abel, dice la Torah, Kol demea hija, la voz de las sangres de tu hermano, las sangres. Pregunta, ¿por qué las sangres? La sangre. Dice, no. ¿Qué tú crees que Caín mató a Abel? Mató a Abel y a los hijos de Abel, a los nietos de Abel, a los bisnietos. Si Abel no hubiera sido muerto, ¿hoy cuántos habitantes habría en la tierra? 10,000 millones. Entonces, ¿cuántos mató Caín? 5,000 millones. Mató a la mitad de la humanidad. Y la persona que para no estar gorda en la boda de su hermana se privó de traer un bebé, pues es parecido a Caín. En ese aspecto, la hermana dice, no lo digo yo no invento. Shofer también. Pero independientemente de eso, dice la Gemara, dice el rey Salomón, deja de lado ya, deja haram, deja todo. Pero por conveniencia, por businessman, tú no sabes cuáles de tus hijos son los que van a trascender, si los de tu juventud o los de tu vejez. Eso es una explicación que da el Talmud en Masejet Yevamot Samech Bet Amud Bet. Otra explicación, dice el Talmud, para los rabinos. Heimit talmidim beyalduto. Yamit talmidim beziknuto. Aquel rabino que tuvo alumnos en su juventud, se dedicó a enseñar Torah y tuvo miles de alumnos. También que enseñe Torah en su vejez. Que no diga, ya, me retiro. Soy jajam retirado. 20, 30 años me dediqué a enseñar, ahora estoy de pensión, como le dicen, jubilado. No te jubiles. Enseña Torah en tu vejez. El Rav Shach, que vive a 120 años, tiene más de 100 años, tiene 105 más. Desde los 50 años en Rosh Yeshiva. Y hasta hace 5 años todavía iba a la Yeshiva y daba clases. Yo qué clase, yo ya pasé de... Ay, ¿por qué? Tú no sabes cuál de tus alumnos van a trascender, los alumnos de tu juventud, o los alumnos de tu vejez, o los dos van a formar una mancuerna, una pareja. Y es cierto, el que conoce un poco historia puede distinguir entre el alumno del mismo jajam, ese alumno de la época de la juventud del jajam, y es alumno de la época de la vejez del jajam, y son diferentes. No quiere decir que uno es malo, uno es bueno. Son diferentes. Quizás se complementan, lo que le falta a uno tiene el otro. No dejes de procrear alumnos, así como no dejes de procrear hijos. Todo esto, ¿por qué? Porque la Gemara dice, Reshinantam Levaneja, enseñarás a tus hijos, Elo a Talmidim, los Talmidim se llaman hijos, los alumnos se consideran hijos. Se aprende de Moshe Rabenu. La Torah dice, esta es la descendencia de Moshe, y trae a los hijos de Aarón. Dice, ¿cómo vas a descender? Son hijos de Aarón. Como Moshe les enseñó Torah, se consideran hijos de Moshe. Ok, el que enseña Torah se consideran sus hijos. Ok. Esto está escrito en el Talmud, Yevamot, Samech Bet, Amud Bet, 62, columna 2. Y pregúnteselo a cualquier Abrej y se lo sabe. Cualquier Abrej sabe que lo que dijo el rey Salomón, en la mañana siembra, en la tarde no dejes de sembrar, se refirió a procrear hijos y a procrear alumnos. Pero hay algo que pocos en el mundo lo saben. Yo hasta hace un año no lo sabía, lo descubrí de casualidad. Hay una parte, un Midrash, que no está en el Talmud, está en otra parte, en algo que no se acostumbra a estudiar. Lo encontré una vez de casualidad en la computadora cuando estaba buscando otra cosa, que da una tercera explicación a qué se refirió el rey Salomón cuando dijo en la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar, aparte de traer hijos y aparte de sembrar alumnos. Dice el Midrash, Asita tzedaká baboker, ase tzedaká baerev. Si sembraste tzedaká, tzedaká puede ser tzedaká o cualquier obra de bien en la mañana, no dejes en la tarde de hacer tzedaká. No digas ya hice mucho. No digas ya hice demasiado. Quien ejayo de es dichar, porque tú no sabes cuál de las dos tzedakás Dios te la va a contar. Si la tzedaká de la mañana o la tzedaká de la tarde. O quizá las dos juntas se van a complementar. La persona no sabe. Nunca tiene que decir ya hice mucho. Nunca tiene que decir ya hice demasiado. También las mitzvot se consideran hijos. ¿Dónde aprendemos que se consideran hijos? Ele toledot Noach, Noach ish tzadik. Esta es la descendencia de Noach. Noach era un hombre tzadik, dice Rashi. Los principales hijos de los tzadikim son sus obras buenas. ¿Por qué? ¿Qué es el hijo? El hijo es perpetuar la vida de los padres. El papá es mortal, el papá se va a morir. El hijo hace que quedó un gen, un pedacito del papá quedó. Y el nieto también hace que, ¿ok? Perpetuar, yo que estoy vivo ahora, yo tengo un pedacito de Adam Arishon a fuerza. Adam Arishon está vivo. El hijo, la función del hijo es perpetuar la vida de los padres. Cada mitzvah que la persona hace es perpetuar su existencia. ¿Por qué? Porque si uno pasó por este mundo y no hizo mitzvot, ese día se murió, ese día se perdió. Si es una mitzvah, lo perpetuó, lo eternizó. ¿Ok? Los tzadikim sienten que sus hijos principales, su descendencia principal, son sus obras buenas. Dice el rey Salomón, si hiciste mitzvah en la mañana, no dejes de hacer mitzvah en la tarde, porque tú no sabes cuál de las dos mitzvahs Dios te la va a contar, si la de la mañana o la de la tarde, o las dos juntas se van a complementar. Y aquí es donde muchos de nosotros caemos. Muchos de nosotros caemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que en el cielo existe un balance. Existe un balance. Hay mitzvot y hay averot. La persona se juzga según el balance. Adam nidon ahar rubo, la persona es juzgado según la mayoría. Si es mayoría mitzvot, ¿qué es mayoría? Un voto. Un voto a favor del demócrata, gana el demócrata. Por un voto. 51 contra 50, 51 es presidente. Si tienes 51 mitzvot y 50 averot, ganaste la presidencia tzadik. Si tienes 51 averot y 50 mitzvot, ganaste lo contrario de la presidencia rasha. Entonces, cuando llega la oportunidad de hacer una mitzvah, dices, ya estoy cansado, ya hice muchas cosas. Tienes que pensar, chance y esta es la que me va a salvar. Chance y esta. No, ya hiciste muchas, pero también hiciste muchas de las otras. O se te olvidó todas las que has hecho, se te olvidaron todas tus vacaciones, todo tu pasado se te olvidó. Ahí va. Ves en la historia de la política americana que un candidato recibió 300.000 votos más y perdió la presidencia, porque ahí se maneja con electorados, cada estado da una cantidad de, y si entonces no se maneja con la carne. ¿Ok? Y entonces uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Dice Maimónides, esta cuenta de mayoría y minoría de mitzvot no es en cantidad, sino es en calidad. Y solamente Dios sabe cuánto pesa cada mitzvah, cuántos electorados manda cada mitzvah. Hay una mitzvah que manda 10 diputados, hay una mitzvah que manda 3, hay una mitzvah que manda 20. ¿Y cuáles, bueno, y cuáles son las que mandan más? Dímelas para hacerlas. ¿Por qué Dios no descubrió cuáles mitzvot son las que mandan más diputados al Congreso y a la Casa Blanca? ¿Por qué no descubrió? ¿Saben por qué? Dice la Gemara, porque si Dios hubiera descubierto, toda la gente se dedicaría a hacer solamente las mitzvot esas, y nadie se dedicaría a hacer las mitzvot. Dios dijo, no sabes. Puede ser que esta mitzvita que aparentemente no es nada, esta puede ser crucial. Y puede ser que esa mitzvota, puede ser que sea así chiquita, no te digo el secreto. Tú, haz de todas. No dejes de hacer. Zorea tzedakot, siembra tzedakot, matzmiach yeshuot, hace brotar salvaciones. Siembra tzedaká, siembra una en la mañana y otra, no te canses. Nunca digas, ya hice mucho. Rabotai, yo por qué me da lástima de algo, le voy a decir por qué me da lástima. Lo que sentí yo ahora cuando vi las noticias, dije, ¿qué sensación tendrá el hombre? ¿Cuál es? A ver, piensen ustedes, ¿qué es lo que da coraje? A ver, digan. Si hubiera hecho un esfuerzo más, Al Gore quizá ganaba. Si hubiera dedicado un poquito más de expresión en Florida, en la campaña, un poquito más de propaganda, un poquito más, quizá era cosa de un nada, una pizquita más, ya estaría en la Casa Blanca. Pero él dijo, ya es suficiente. Ya hice lo mío. Ya hice demasiado. Lástima. Lástima. Si él hubiera sido profeta, Al Gore, y supiera cómo iba a acabar la situación, lo hubiera dedicado todas sus ganas a Florida. Pero no, dijo ya, Florida, ahí están los cubanos. Es... lástima. Eso da lástima, eso da coraje. Rabotai, ese coraje que siente Al Gore ahora y que estamos solidarizados con él, parecido a ese vamos a sentir quizá el día de mañana cuando lleguemos al otro mundo y nos muestren una mitzvah más, esa mitzvah más, esa era la que iba a desequilibrar todo. Bueno, pero hice muchísimas, pero esa marcaba que seas presidente, que seas tzadik. O esa, verá, ese pecado que hiciste, si no lo hubieras hecho, ya estaría ese desequilibrio. Bueno, pues Dios, quítalo. Pues, una, así va a ser, el día de mañana. Y por eso la persona tiene que aprender a nunca despreciar, nunca rechazar. Cada vez que se te presenta una mitzvah, decir, quizá esta va a ser la que me va a salvar, esta va a ser la que me va a dar el título, esta va a ser la que me va a hacer presidente. Esa es la enseñanza que yo estoy aprendiendo, Jacob, de esta semana. Miren, para que vean que es cierto lo que estamos hablando, okay, que es real, que no estoy inventando nada más de las elecciones y Al Gore, no existen casualidades. Las elecciones fueron hace 35 días, nunca ha sucedido lo que ha sucedido, que después de 35 días todavía no saben quién es el presidente, no ha sucedido. ¿Y cuándo se va a definir? Entre la Perashá Vayetzé y la Perashá Vayishlah. ¿Hay algo en la Perashá que pueda relacionarse? ¿Hay o no hay? Que Jacob y Esav, Jacob y Labán, no hay suegros, no hay. No se relaciona, ¿verdad? Escuchen la relación, escuchen qué pele plain. Jacob vino, hombre que sale de casa de sus padres y sueña con ángeles. Regresa de casa de su suegro y lo acompañan ángeles. Quiere mandar emisarios y van a... Es un hombre súper, súper, ¿verdad o no? Bejir Shebaavot. Dice la Torá en esta perashá, véanlo al principio. Vayirá Yaakov meot, tuvo mucho miedo Yaakov. Vayetzerlo, cuando se enteró que Esav venía con 400 soldados, le dio mucho miedo. Y preguntan, ¿por qué le dio miedo? ¿Por qué le dio miedo a Jacob? Si Dios le prometió que lo va a proteger y lo va a cuidar y le va a dar de todo. Y aparte Jacob hizo muchas mitzvot. Jacob era un tzadik. Dijo Jacob, katonti mikol hasadim u mikol emet. Dice, me siento empequeñecido, me siento pequeño de tantos favores que has hecho conmigo. Quizá con tantos favores que has hecho conmigo y tantos milagros que me han salvado, ya me llevé mi cuenta de mitzvot y me quedan las averot. Jacob no sabía si en el balance general estaba como algor, estaba al pendiente, no sabía. Decía, quizá un voto más, quizá me faltó una mitzvah más. Quizá la mitzvah, así trae el Midrash, la mitzvah de que Esav, estos 22 años que yo me ausenté, él respetó a mis papás y yo por estar distante no los pude respetar. Quizá esa mitzvah va a desequilibrar la balanza. Esav era un rasha. Pero yo no sé cuántos electores manda esa mitzvah de Kibud Avaim, cuántos diputados manda a la Casa Blanca. Quizá esa mitzvah de Kibud Avaim de Esav va a desequilibrar la balanza a favor de él. O hay otra versión. Quizá la mitzvah de vivir en Eretz Israel. Cada segundo que uno vive en Eretz Israel es una mitzvah. Kol Adar be'Eretz Israel, caminar cuatro pasos en Eretz Israel, es una mitzvah. En esos 21 años que yo me salí de casa de mis papás, Esav vivió en la tierra de Israel y yo viví en Chutz La'aretz. Quizá el zehut de Esav de vivir en la tierra de Israel va a ser que me pueda destruir. Esav Rasha, asesino, idólatra, adúltero, todos los pecados juntos. Yo no sé cuántos electores manda la mitzvah de Kibud Avaim. Yo no sé cuántos electores, cuántos diputados manda la mitzvah de estar en Eretz Israel. Quizá todas las mitzvot que yo hice no llegan a las de él. La persona nunca tiene que estar confiado. Nunca tiene que decir ya es demasiado. Siempre tiene que sospechar, quizá me faltó un poquito más. Quizá necesito una mitzvah más. No es para deprimirse, es para motivarse, para incentivarse. Porque hay gente que dice, sí, ya sé, es mitzvah de Tilin Yali. Ya sé que es mitzvah de acá, ya di. Ya. No sabes tú, cada mitzvah pequeña que hagas, esa va a ser la mitzvah. Rabotai, katonti mikola hasadim, me siento pequeño de todos los favores que has hecho conmigo, dijo Jacob Avinu. Yo sé que Dios me prometió darme todo lo bueno, pero no estoy seguro que he creado los recipientes para recibir tantas bondades de Dios. Ya me ha hecho muchas cosas buenas, quizá me agoté. Agoté mis mitzvot en los milagros que Hashem me ha hecho. La Gemara dice, toda persona que le hacen un milagro, le reducen de sus mitzvot. Si él pasó por un lugar de peligro y se salvó muy bien, pero le redujeron de sus mitzvot y eso le tiene que doler a uno. Porque ayer era tzadik, ahorita ya rasha, porque ayer tenía 150 mitzvot contra 149 averot. Ahorita le bajaron 50 mitzvot por el milagro que le hicieron, le pagaron con el milagro, ya es rasha. Entonces, Jacob estaba preocupado. Dijo, tantos milagros que me hiciste, Rabotai, tenemos que saber, hay mucha gente que se cree, me incluyo a mí mismo a veces dentro del subconsciente, nos creemos a veces que tenemos crédito con Dios, que Él está endeudado con nosotros. Porque yo hice teshuva, soy Shomer Shabbat, como kasher. Pues ya, ¿qué más quiere? Mira a otros. Y así el subconsciente, no lo dice uno, pero así piensa uno. Tenemos que saber una cosa, una de las enseñanzas más grandes que he recibido en mi vida. Hace 4 años, no, menos, 3 años, estuve en Israel, 2 años y medio, estuve en Israel y fui a visitar a un jajam grande ahí, Rav Schulzinger, en Bnei Brak, un rab importante, y fui a quejarme con él de una persona que él la conoce, él tiene influencia, es un jajam grande, una persona que tiene influencia él sobre él, y esa persona tomó un préstamo de mí hace mucho tiempo y me enredó y me engañó y no me pagó, y le dije, jajam, pero... Y el jajam me estaba pidiendo que le preste más para sacarlo del pozo. Y el jajam, pero si me engañó, si esto... Dije, me debe dinero. Me dice, ¿te debe dinero? Segulá la arijuti amin. Es una receta para vivir muchos años. ¿Por qué? Porque está escrito en los libros que hasta que no te paguen el último peso, Dios no te puede quitar del mundo. Así dice, malvea Hashem Honendal. El que le presta al pobre, le prestó a Dios. Y Dios dice, hasta que no te paguen, te tengo que tener vivo para que cobres. Entonces, mejor que no te paguen. Siempre es bueno tener una deuda pendiente. Así dijo el jajam. ¿Saben qué filosofía? Ahorita saben qué está pasando. Me está pagando esa persona. Dijo, ¿sabes qué? Por favor, no me pagues. Ya me da miedo que me pague. Digo, mira, no vaya a ser que me están pagando todos para que... Ya. Mejor que se quede así. Y luego, cuando estaba yo con el jajam, me dijo, te voy a mostrar un libro, Jobat al-Babot, hace 700 años en España. Yo no lo podía creer. Hasta que no lo vi adentro, no lo podía creer. Dice el Jobat al-Babot, todas las mitzvot que la persona hace en su vida, todos los tefilín que se pone, el talet, las velas de Shabbat, la tevila, todo lo que hace, no alcanzan para pagarle a Dios un vaso de agua. Si trae un vaso de agua que Dios te dio, no alcanza todas las mitzvot que haces. Entonces, ¿con qué crédito podemos vivir? Si lo único que le puede dar crédito a la persona para justificar su existencia es la ayuda al prójimo. Que otros dependan de uno. Cuando hay otros que dependen, uno dice, bueno, Dios, necesito estar vivo porque tengo hijos que mantener, que criar. Porque tengo yeshivot que ayudar, porque tengo esto. Cuando hay gente que depende de ti, eso acredita y justifica tu existencia. Pero si tú eres nada más para ti, aunque hagas mitzvot toda tu vida, no pagas un vaso de agua. La persona tiene que saber nunca confiarse, nunca decir ya hice mucho, nunca decir ya hice demasiado. Cada mitzvah, cada paso la persona tiene que aprovechar oportunidades de mitzvot. Por tanto, más voy a terminar con algo que aprendí en la perashá de la semana y lo escribí en el libro en la próxima edición. Esta edición es del año pasado, pero mañana van a traer la nueva edición. Un comentario que para mí fue novedoso. Dice ahí en la perashá de esta semana, Batetze Dinah, Dinah, hija de Jacob, única mujer. ¿Se imagina usted qué chiquiada? 12 hermanos hombres y única mujer. Y después, nació después de los 11. Entre el 11 y el 12 nació Dinah. ¿Se imaginan ustedes que es chiquiada o no es chiquiada? Tanto la hija de Jacob. Después de Lea, sí, pero Jacob ya tenía 11 hijos cuando tuvo a Dina. 11 hombres cuando tuvo a Dina. Y la única hija de Jacob, nada más y nada menos, sale a pasear por la calle, Batetze Dina, Batlea. Dice que había bailes de mujeres, no de mujeres, no de hombres. Salió a ver cómo bailan las shechemitas en la ciudad de Shechem. La vio Hamor a Bishechem, el hijo del rey, el hijo del presidente. Se enamoró de ella y la violó. Y la secuestró y la violó. Y se quiso casar con ella. Achzonai Aseta Joteno, como una de la calle va a ser nuestra hermana. Así la trató como una de la calle. Ya es la historia, ustedes saben lo que hicieron los hijos de Jacob. Tenían 13 años Shimón y 12 años Leví. Los dos que mataron a toda la ciudad, 13 y 12 años. Ahí está la historia, lo que quiera leerlo es muy interesante. Pero lo que es interesante, dice el Midrash, Rashi lo trae, Batetze Dinah, dice Yatzanit Aita, era, le gustaba salir. Y porque le gustaba salir, ella es culpable del crimen. Ella es cómplice del crimen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer una mujer saliendo a la calle? ¿Qué tiene? Si tienes necesidad, sales. Pero ¿a qué salió? Dice la Torah, Lirot Bibnot Ares. Salió a ver, se sentía muy encerrada en su casa. ¿Saliste a ver? Así trae, yo sé que es muy difícil para nuestra generación, pero les voy a decir algo que me llamó la atención, vale la pena compartirlo. Dice Rabenu Bajie, Kol kebudavat melech penima, el respeto de la mujer y el honor de la mujer es hija de rey, las hijas de reyes están escondidas en casa. ¿No las ves? ¿A la hija del presidente la ves en la calle? ¿En el súper? ¿La ves? ¿En curso? ¿Dónde la ves? Ni en la playa con traje de baño tampoco. Porque es la hija del rey. Hija del rey. Cada mujer judía es Bat Melech. Y cuanto más encerrada está en su casa, más reina es. Y más su marido la respeta y la aprecia y la valora. Pero eso todavía no llama tanto la atención. Seguro no es novedad. Ahorita les voy a decir la novedad. Creo que es novedad. Dice Rabenu Bajie, un rishón de la categoría de Maimonides hace 700 años. Dice Daisha Trihal Adal, la mujer debe de saber que cada vez que se queda en su casa, Mejaperet Albeta, hace capará y protección por toda su familia. Cada vez que se abstiene de salir a la calle, se le antojó salir. ¿Por qué? Así. Después dijo, no, ¿para qué? Puedo mandar al chofer, puedo pedir que me lo traigan por teléfono. Se quedó en la casa. En vez de salir cuatro veces, salió tres. Esa vez que se abstuvo de salir, hizo capará para su marido, protección a su marido, a sus hijos que vienen del camión, en la escuela. Capará alcohol a bait. Ella expía y protege por su casa. Yo creo que es una motivación más que suficiente. La gente a veces hace de acá, hay de acá para protección, lee teilín. No le hace acá, no le hace teilín. El hecho de quedarte en la casa, una vez, el Gaón de Vilna le escribe a su esposa en una carta, todo lo que cuando se fue por cuatro años de la casa, dice, todo lo que quieras comprar, mándala a comprar por medio de otro, aunque te cueste dos o tres veces más. con tal de no salir a la calle. Así le escribe a su dice, y si vas a ir al Knis y sabes que en el Knis hay chismes y la Shon Hará, mejor no vayas. Así le escribe a su esposa. Y tiene más pago por no ir que por ir. Entonces tenemos que saber, hay gente que dice, bueno, yo ya soy una mujer tzadeque, yo ya me tapo la cabeza, yo ya esto. Cada paso más, cada punto de tzniut más, es una protección más. En la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar. Tú no sabes cuál Dios te va a contar. Eso para mí es el mensaje de los ángeles de Jacob. Y Jacob vino que los ángeles lo acompañaban constantemente a la ida y a la regresada. Él estaba con miedo. Él estaba preocupado. ¿Por qué? Decía, quién sabe si en el balance general, en el momento del pleito con Esav, no vaya a ser que haya alguna mitzvá que Esav hizo que valga más que todas las mías y que por eso él me pueda hacer daño. Esos los tzadikim todo el tiempo viven con temor. ¿Qué temor? No miedo que les pase algo. Con temor que quizá no cumplieron, quizá no tienen la categoría de tzadik, quizá les falta todavía. Cada paso, cada cosita que haces cuenta. Cada voto cuenta. Yo creo que la próxima vez los demócratas en las elecciones van a esforzarse un poquito más. ¿Por qué? Van a decir, esta Ijire puede ser que marque. Esta Ijire, hay que hablar con ella. Ella puede ser que decida si voy a ser presidente. Entonces vamos a hablar con ella también. La Abdil, ¿no? Así la persona tiene que decir, esta mitzvá pequeña, este detalle pequeño, quiero que sepan otra cosa. Yo no sé mucho de secretos de Kabbalah y nada, pero hay unos pocos secretos que sí sé. ¿Cuáles son las mitzvot más grandes ante Dios? Las más, ¿saben cuáles son? Las que nadie lo ve a uno cuando uno lo hace. Las que nadie sabe, nadie se entera. Cuando una mujer se abstuvo de salir a la calle y vuelve y le dice a su amiga, ¿ya viste? Ayer me quedé en la casa. Cállate, aguanta. Aquí adentro. Que nadie se entere. Esas mitzvot dan cientos de electorales a la Casa Blanca. Y si vas y lo cuentas, baja el 90%. Así está escrito. Kol ha-mitzpaer, toda persona que se luce con una mitzvah, kim'at, casi se lleva su pago. Casi, ¿no? Y seguro casi. A mí se lleva el 90%. Se llevó con el kavod que recibió, con los honores que recibió, ya se llevó el 90%. Entonces, tratar de hacer mitzvot a escondidas. Ahora, si uno sabe que al hacerla al descubierto va a provocar que otros la hagan, o si le cuenta al otro, se va a contagiar y lo va a hacer, más vale que lo cuente para que el otro se contagie y lo haga. Ahí sí. Ok, todo depende de la intención. Hashem Yitbaraj, a los hijos, Hashem Yitbaraj nos ayude que podamos crear muchos ángeles, que podamos hacer un ambiente alrededor, que los ángeles se sientan a gusto al lado de nosotros, porque una hora sale de esta clase, tenemos una hora aquí, una hora y cuarto, hablando y estudiando Torah, y eso fabricó muchos ángeles. Entonces uno llega a su casa con un ejército de ángeles, pero entran los ángeles y de repente ven una figura ahí, no sé de qué, okay, pues se espantan y dicen, aquí yo no puedo entrar, okay, ya quitó las figuras, prende la telenovela, la novela, la que no hay que verla, okay, y de repente dice, ¿sabes qué? Me voy, aquí no puedo estar, okay, entonces consérvenlos, si ya los tenemos, haram, tenerlo lo más tiempo posible al lado de nosotros, y Hashem Yitbaraj nos va a ayudar a que siempre estemos protegidos y que podamos lograr ser presidentes, no de los Estados Unidos. Ser presidente es Bukibora Kobeshet Yisro. Ser presidente de los mundos enteros al tener el título de tzadik, que una mitzvah puede ser la decisiva. Amén, Ken Ibenson.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mahler, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mahler de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.